Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. La violencia machista creció un 17% aquí en Canarias el pasado año 2023. El aumento de la criminalidad contra la mujer en las islas fue en 2023 superior al registrado en la totalidad del territorio nacional, donde el número de denuncias se incrementó un 9,5%. El archipiélago se consolida como la cuarta comunidad con mayor tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres. La región concluyó el pasado año con la segunda tasa más baja de mujeres con orden de protección por cada 100 que denuncian maltrato, el 16,4%. La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, incide en la eficacia de la actuación de la justicia y en la confianza que genera en las víctimas y reitera su llamamiento al Congreso y al Senado para que redicten el pacto de Estado.
Queremos expresar nuestra consternación y nuestro dolor por los últimos casos de violencia machista. Dolor sobre todo por las muertes de las niñas de Almería. No se puede tolerar la pérdida de más vidas inocentes por esta sinrazón. En España tenemos muchísimas herramientas para proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. Y en el observatorio analizaremos, como hacemos siempre, todos los casos de asesinatos y homicidios para detectar todas las posibles lagunas legales o de actuación que se hayan podido producir. No podemos caer en el desánimo. Debemos seguir avanzando por las víctimas que siguen sufriendo y por la memoria de las que lamentablemente han perdido su vida a manos de sus maltratadores. Las administraciones del Estado van a seguir trabajando duro para tratar de evitar que se vuelvan a producir tragedias de esta magnitud. Los datos que se hacen públicos hoy son una muestra del trabajo de la justicia que está a un altísimo nivel.
De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el año pasado una tasa de 102 con unas mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, la cuarta más alta del Estado después de Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. El dato supone un incremento de 13,9 puntos con respecto a la ratio del año anterior, aunque el escalafón de comunidades más castigadas por la violencia machista permaneció inalterado. La jornada también nos deja otras informaciones. En principio, les contamos que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, considera que el acuerdo alcanzado con el Estado para distribuir por ley los menores migrantes representa el éxito del modo canario de hacer político. Es la mejor demostración de los beneficios que aporta el diálogo y el consenso para resolver los problemas del archipiélago. Así lo ha destacado tras agradecer a los partidos su lealtad a una voz única de Canarias que ha allanado el camino para que Madrid al fin se adhiera a buscar una solución. En relación a esta situación, se ha pronunciado los portavoces de los distintos partidos políticos. Escuchamos a Sebastián Franquís del Partido Socialista.
Nos ha dicho que está el asunto encauzado, que hay un principio de acuerdo, que falta ese acuerdo llevarlo al papel, con una redacción que se está ahora en este momento hablando entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio, pero lo fundamental es que hay, se ha detectado en esa reunión que hay coincidencia en que un tema como este, con un problema de Estado, tendría que dar una respuesta de Estado, ¿no? Y que eso pasa por el cambio de la ley, ¿no? Está ahora en esa dinámica y por tanto es una buena noticia que yo creo que finalmente estamos en la fase final del proceso, de un proceso que llevamos ya algunos meses atrás, que es producto, como todo el mundo sabe, del acuerdo pacto por la inmigración que obtuvimos en Canarias y que a partir de ahí se han dado pasos de importantes, ¿no? Uno de ellos es la que modifica la ley. Pero también hay que decir que en aquellos acuerdos se planteaba que el gobierno tenía que empezar a derivar los inmigrantes que estaban llegando a Canarias y se han hecho poco a poco y además que se actuara los países de origen.
Por su parte, desde Nueva Canarias se cree que encauzado el acuerdo entre los gobiernos de Canarias y del Estado para proceder a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades españolas, es la hora de que intervenga el Parlamento Canario para sensibilizar al Congreso de los Diputados. El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, valoró la predisposición inicial al consenso del Partido Socialista y el Partido Popular, pero cree necesario que ahora la Junta de Portavoces Canaria influya de forma positiva en todos los grupos con representación en las Cortes Generales. Oímos también la posición que se marca desde el Partido Popular a través de su portavoz, Luz Reverón.
No podemos olvidarnos que tenemos una crisis migratoria, sobre todo que en estos momentos tenemos que hacernos cargo de 5.500 menores extranjeros no acompañados y, por tanto, en esa senda del Parlamento de Canarias de que queremos buscar la mejor solución para Canarias y para todos los canarios, pues bueno, pues se están buscando soluciones. Hay dos vías de solución. Por un lado, ahora se está intentando trabajar en una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería, concretamente en el artículo 35, y por otro lado también se está trabajando con las comunidades autónomas para intentar hacer ese reparto de manera con criterios objetivos y, lo más importante, que el Estado tendrá que asumir el tema económico, el presupuesto que conlleve esa asunción por parte de las diferentes comunidades autónomas. No nos olvidemos el coste que tiene y que, bueno, la comunidad autónoma en estos momentos tiene unos presupuestos aprobados que no contemplan esa situación.
Seguimos en el Parlamento, donde la diputada nacionalista Jana González intervenía en la sesión plenaria del martes para abordar cuál será la estrategia para la defensa de los intereses de Canarias en la delimitación de las aguas territoriales con el Reino de Marruecos, a los que refirió que Canarias requiere de acción para hacerse respetar ante el gobierno del Estado español y la comunidad internacional. En este sentido, la diputada mostró su preocupación por la existencia de las materias primas críticas y el monte Tropic y señaló que sobre nuestros recursos naturales se tiene que decidir aquí, en nuestra tierra, e incidió en que la extracción de estos materiales plantea serias dudas sobre el respeto a nuestro medio ambiente, a nuestros ecosistemas marinos, a nuestra biodiversidad y a nuestras actividades pesqueras, entre otras. Y ahora hablamos de turismo. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar esta mañana en la radio a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que nos hablaba de ambos aspectos. Vamos a centrarnos en la próxima Semana Santa, donde, según la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, se espera una ocupación del 85%.
Pues la ronda que hemos hecho con las patronales nos dicen que la ocupación es del 85% para esta Semana Santa y que el turismo interinsular, por ejemplo, va a crecernos del orden de un 4% en plazas para entre islas, para que los canarios podamos disfrutar de Canarias en plena Semana Santa, que el turista peninsular ha experimentado un crecimiento del 8% en plazas programadas con respecto al año 2023 y que también los mercados internacionales tienen un crecimiento del orden del 18% en plazas aéreas programadas para Canarias, desde Alemania, Reino Unido, y un espectacular crecimiento del mercado nórdico, que por otra parte nos alegra muchísimo, de aproximadamente un 53% con respecto a la Semana Santa del año pasado.
La consejera también se refería aquí en la radio a las jornadas que se desarrollaron en Fuerteventura sobre prevención de riesgos laborales en la hostelería, dirigida al colectivo profesional de las camareras de piso.
Un poco lo que intentamos es informarles de todas las herramientas y despejar muchas de las dudas e incluso algunos bulos que circulan sobre la inspección de trabajo, sobre su metodología y sobre cómo actúa cuando llega a los hoteles, y sobre todo y ante todo que tengan en cuenta todas las herramientas que tienen a disposición para defender que se apliquen sus convenios colectivos y todos los derechos que tienen a disposición, cuáles son esas dolencias que pueden denunciar y qué está haciendo la administración que tiene que defender, tanto el gobierno de Canarias como el gobierno del Estado, en materia de inspección de trabajo, ¿no? Yo creo que es un colectivo que tiene mucha rotación y por tanto hay mucha gente que se incorpora nueva a trabajar y desconoce, y me sorprendió bastante, por ejemplo, que tuviesen delegados de prevención en las empresas de los comités de salud, dentro de los comités de salud.
Finalmente, la consejera hizo referencia al estudio que se va a hacer en Canarias, donde se va a realizar un estudio, como decíamos, sobre 228 centros hoteleros de las islas, y hablaba la consejera de un estudio de tiempo.
Vamos a evaluar esa carga de trabajo que tienen las camareras de piso, que pondremos a disposición de las empresas el estudio de tiempo, que es un método para medir la carga de trabajo de las camareras de piso. Este método este estudio de tiempo es un método más dentro de los avalados por el Ministerio. Muchos hoteles que trabajan con el consumo metabólico, que es otro de los métodos avalados. Lo que no puede ser es que en la gran mayoría, cuando hablo de la mayoría, es del 90%, la carga de trabajo se hace en función a estos métodos, pero es verdad que hay algunos que todavía pues distribuyen la carga en función del número de habitaciones que exista o sus planes de prevención son muy antiguos. Por eso esa visita a esos 228 hoteles nos va a ayudar a determinar el grado de cumplimiento, cómo están esos planes de seguridad y salud, y sobre todo también pues a actualizar todas las medidas que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la hostelería.
Cambiamos de asunto. Queremos también destacar en la tarde de hoy lo manifestado en la radio por el consejero de residuos del Cabildo de Fuerteventura, Enrique Pérez, que cifró en 160.000 las toneladas de residuos que genera la población en la isla. De esas 160.000 toneladas de residuos, se dejan sin tratar cerca de 100.000 o más de 100.000, decía el consejero, una situación que se pretende corregir en los próximos años. En este sentido, el consejero hizo referencia a la gestión que se va a realizar por parte de la nueva empresa que trata los residuos en la isla de Fuerteventura. Escuchamos al consejero.
Y bueno, creo que ese es el camino. Estamos hablando de que en torno a 160.000 toneladas de residuos entran al año en el complejo ambiental de Zurita. Unos ya van clasificados, que es la recogida selectiva y demás, pero hay unos 100.000 toneladas que se iban directamente a las celdas de vertido, y con esto pues creemos y valoramos que en torno a 40.000 toneladas se les va a poder dar un trato más adecuado y evitar pues que esos residuos terminen en las celdas. Los residuos de construcción y demolición, las 33.000 toneladas esas, los pasaremos por una máquina específica para machacarlo y convertirlo en polvo, y es lo que utilizaremos para el propio sellado de la celda de vertido.
Vamos hasta el sur. El Ayuntamiento de Pájara sacará de nuevo a licitación pública el contrato para las obras de acondicionamiento de la Avenida del Centenario y la Plaza de Don Carlos en Morrojable. Así lo ha dictaminado el Consejo Consultivo de Canarias, que le ha dado la razón al consistorio. Los trabajos de remodelación y acondicionamiento de estos espacios públicos, adjudicados por un importe de 2.354.000 euros, estaban paralizados desde el pasado 22 de junio del año 23. Ahora el Consejo Consultivo de Canarias, en su dictamen, resuelve el contrato, quedando desde este momento abierta la posibilidad de volver a sacar a licitación las obras de acondicionamiento de la Avenida del Centenario y la Plaza Don Carlos. En Puerto del Rosario, la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las instalaciones fotovoltaicas en viviendas y a comunidades de vecinos 2024. Podrán ser beneficiarias las personas físicas, titulares o usufructuarias de las viviendas y comunidades de vecinos residentes en el municipio que pretendan realizar las actuaciones recogidas en la base cuarta y reúnan los requisitos exigidos de acuerdo a la base quinta. La cuantía convocada será de 90.000 euros, ampliables mediante disponibilidades presupuestarias, subvencionándose el 30% de los gastos descritos como subvencionables una vez descontados los importes percibidos por otras ayudas. La cuantía máxima por solicitud será de 1.500 euros para viviendas unifamiliares, 1.000 euros para los servicios comunes de los edificios, 1.500 para el autoconsumo individual en edificios con un máximo de 12 viviendas y, por último, 2.500 para el autoconsumo compartido en edificios con máximo de 12 viviendas, informa el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de un comunicado.
Servicios informativos. Marusa Hernández.
Y del sur nos vamos al norte, porque esta mañana hemos conocido que en una acción coordinada entre las concejalías de playas y medio ambiente del Ayuntamiento de La Oliva, se ha dado respuesta a una denuncia vecinal sobre actividades indebidas en la playa Piedra Playa, al sur de El Cotillo. Junto a un equipo de operarios y con la colaboración de la policía local, se intervenía en la limpieza y despeje de la zona afectada, según informa el alcalde Isaí Blanco, resaltando la acción municipal para atender a esta situación. El incidente implicaba la apertura de zanjas y la instalación de un inapropiado váter químico en una de ellas, junto a bolsas de basura que al parecer contenían residuos fecales. Dejar esta situación sin intervención intervenir habría llevado a una degradación mayor del entorno, convirtiéndose en una zona de dejadez, afirma el concejal de playa Julio Santana. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, destacaba el compromiso municipal con la preservación del entorno natural. Es inadmisible que se irrespete nuestro patrimonio natural de esta manera. Hemos actuado enérgicamente y seguiremos haciéndolo para garantizar la conservación de nuestras playas y entornos naturales, señala en un comunicado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva, David Fajardo. Llegados a este punto, la 1:33 de la tarde, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de la mañana. Ya saben que a partir de las 2 les acompañan otras voces en los micrófonos de Radio Sintonía. Y nos despedimos con los datos de la previsión del tiempo que nos trae nuestra compañera Marta Alarcón, que se encuentra en la Agencia Estatal de Meteorología. Como siempre, muchas gracias por la atención que nos han prestado. Que pasen una buena tarde y será hasta mañana.
Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos un cielo despejado con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Puerto del Rosario. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas seguirán bajando, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Puerto del Rosario. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.